¿Qué hay? Buenas tardes. Vamos a hablar hoy del tema segundo, que es cómo nace la sociología y los primeros sociólogos. Y los primeros sociólogos en la historia, ¿no? La sociología nace dos... Buenas tardes, perdón. La sociología nace de dos hechos fundamentales que ocurren a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX, ¿no? Que son la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Con la Revolución Francesa, las personas pasan de ser siervos a ser ciudadanos, y con la Revolución Industrial se inicia un proceso rápido de industrialización del mundo. Y al cambiar esas estructuras sociales, hace que nazca la sociología. El creador de la palabra sociología, que en principio llamó física social y después sociología, fue Comte. Para Comte, que era muy contradictorio, además él estaba en contra de la Revolución Francesa, para él la sociología era la cumbre de las ciencias sociales, porque era la cumbre, ¿no? Porque era estudiar al hombre en sociedad, ¿no? Para Comte, la sociología era el estudio positivo. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que si viéramos una pirámide, para Comte, la sociología, el estudio de la sociedad, sería la cumbre de la pirámide, ¿no? Por debajo estarían los demás estudios, matemáticas, filosofía, historia, economía, es decir, estarían por debajo. La cumbre sería el estudio de la sociedad. Para él es muy importante el método, los métodos para estudiar la sociedad, que son la observación, observar los hechos sociales que están ocurriendo, experimentar la experimentación con las personas que hacen esos hechos sociales, la comparación y la comprobación. Bien, él divide los estudios que realizó la sociedad humana desde que dejó las cavernas en teológico, que es el estudio simplemente de Dios. Después vendría la época de la metafísica, que sería lo que es una rama de la filosofía que estudia a Dios también, que estudia el alma, el sentido de por qué estamos aquí. Es decir, de por qué el hombre está aquí. Y el último estudio sería el positivo, ¿no? Que es el estudio del hombre en sociedad. Para él hay esos tres estudios: el teológico, el estudio de Dios simplemente, Dios es lo más importante, es el estudio de la metafísica, de por qué el hombre se encuentra en este lugar, en este planeta, que entraría dentro de lo que es la filosofía, y el último estudio sería el positivo, que sería la cumbre de todos estos tres estudios, porque sería el estudio de el hombre como ser social. Conte también nos habla de lo que es la jerarquía social, ¿no? Para él siempre tiene que haber una jerarquía social. Esto quiere decir que tiene que haber unas personas que estén por encima en la jerarquía, que sean los que dominan la sociedad. Y con lo que hace Conte a dar una prioridad a lo que es la jerarquía social, lo que está haciendo es relegar en cierta manera a la mayoría del pueblo. Después se contraría porque él dice quien habla de jerarquía social, ¿no? Es decir, habla de una jerarquía a la que los seres humanos se deben, ¿no? Porque es el dueño de una empresa o porque es el dueño de unas tierras, y los que trabajan para esas tierras o los que trabajan para esa empresa están por debajo del dueño, ¿no? Que marcaría la jerarquía de esa empresa o de esas tierras. ¿Se contraría? ¿Por qué se contraría? Porque además él dice que quien más apoyaría estas ideas suyas serían la gente del pueblo. Como si la gente del pueblo no rechazara realmente a los que mandan, ¿no? Pues yo te mando ir a hacer esto, te mando ir a hacer otra cosa. Evidentemente, esas órdenes que da la persona que manda, no creo que siente muy bien a los que obedecen. En cambio, decía que los que apoyarían esta idea serían las clases más desfavorecidas. También hablas de altruismo sobre egoísmo, ¿no? Y cuando habla de altruismo, que está por encima del egoísmo, Conte en sí no se da cuenta de que somos seres humanos. Y el ser humano, digámoslo claramente, es egoísta por naturaleza. Si el ser humano hace altruismo, lo hace muchas veces por una cuestión de imagen. Pero lo que prevalece en el ser humano, en nosotros como seres humanos individuales, es el egoísmo. Es decir, nosotros somos lo primero y los otros son los segundos, los secundarios. Nosotros, yo soy lo primordial y los demás son los secundarios. Y esto ocurre en todos los seres humanos. Habrá seres humanos que son más altruistas, pero lo normal en la sociedad en que vivimos es que los seres humanos seamos más egoístas que altruistas. Conte también se revela como un sociólogo extremadamente también conservador. Era racista, estaba en contra, como dije antes, de la Revolución Francesa. También considera a la mujer como inferior al hombre, ¿no? Es decir, que tiene unas ideas extremadamente conservadoras y extremadamente poco concordes con lo que es el estudio de la sociedad, ¿no? Dice algunas cosas que son ciertas, ¿no? Como que la familia, la religión, el lenguaje, introduce al hombre en sociedad. Eso sí es cierto, ¿no? Es decir, la familia es el primer proceso de socialización del individuo, ¿no? El que va introduciendo al niño en la sociedad. El aspecto religioso, evidentemente cada vez menos, hace también un grupo social homogéneo, ¿no? Y el lenguaje también es evidentemente importante porque es la forma de relacionarnos con los demás. En esto, bien, puede tener cierta razón, o puede tener razón, ¿no? En estos aspectos. Pero después empieza en cierta manera un poco a desvirtuar todo esto, ¿no? Porque para él la sociedad había que estudiarla o las leyes de la sociedad, ¿no? Que se vive, las leyes del hombre que vive en sociedad, había que estudiarlas como las leyes que estudia la naturaleza, ¿no? La biología, los animales, la veterinaria, yo qué sé, los químicos que estudian los componentes de una piedra, ¿no? Pero él no se da cuenta que la naturaleza en sí, todo lo que es la naturaleza, tanto la naturaleza animal o vegetal, pero ya concretando, por ejemplo, la naturaleza de los animales, va por un lado, ¿no? La naturaleza de la sociedad humana va por otro. Es decir, no podemos conjugar un estudio de los componentes de una piedra que son estudios de naturaleza o de un biólogo que quiere estudiar un animal en concreto, un veterinario o un biólogo marino que quiere estudiar un pez. Evidentemente, esto no entra, sí, son normas y leyes de la naturaleza, pero no entran dentro de lo que sería una norma social, porque esto iría por otro camino, ¿no? Primero porque el hombre en sí, y ya desde las cavernas, piensa, crea arte. En las cavernas mismo vemos cómo hay arte en las cavernas. Dibujos de personas, de animales, ¿no? Que a mi modo de entender, estos dibujos que se encuentran en las cavernas, los hicieron las mujeres, ¿no? Porque era la que estaba más en esas cavernas, ¿no? Por ese periodo de gestación. Yo creo que, bueno, esto es un pensamiento mío, pero yo creo que como eran las que más estaban dentro de la caverna, ¿sí? Eran las que tenían más tiempo para observar lo que pasaba afuera. Por eso que yo creo que el arte que se adivina, que se ve en las cavernas, los dibujos de las cavernas, para mí lo hicieron las mujeres, ¿no? Porque estaban más dentro de la caverna, porque en época de gestación, evidentemente, quienes iban a cazar eran los hombres. Bien. También hay críticas a su obra en el, porque deja de lado elementos generales, ¿no?, del comportamiento social. Para él, la vida social tiene que ser una vida social armónica, ¿no? Es la única forma de que haya vida, la única forma de que haya vida social es la armonía. Pero en la sociedad también se da todo lo contrario, que es la anomía. Hasta los más conservadores dentro de la sociología, como pueden ser los estructuralistas o funcionalistas, hablan de que el cambio social debe producirse, ¿no? Evidentemente, lentamente, progresivamente, pero lentamente. Pero para él, ¿no? Es decir, para él la única vida social es la única vida cuando hay armonía. La anomía también es vida social. Cuando se produce una revolución, se produce un hecho social y es vida social. No solo es, evidentemente, una revolución entraría dentro de lo que es la anomía, es decir, el enfrentamiento, ¿no? Y además hay un problema muy añadido, ¿no? Es decir, que nunca puede haber armonía en una sociedad. ¿Por qué? Porque siempre hay problemas. Pero hay problemas desde que existe el ser humano. No solo hay problemas en el aspecto de lucha entre personas en la época de las cavernas por coger más carne de un animal que cazaron, sino que a lo largo de toda la vida del ser humano, cada tiempo que pasaba había más anomía, ¿no? había más enfrentamientos. De ahí nacieron imperios, de ahí nacieron monarquías, sistemas políticos, luchas que se dan en todas las épocas desde que el ser humano se convierte en Homo sapiens. Como dije, luchas por la comida, después luchas entre imperios, como puede ser el imperio mesopotámico, babilónico, el imperio egipcio, entre las polis griegas, el imperio persa, Roma. Y lo que da todo esto es anomía, ¿no? Es decir, si visteis la película Espartaco, realmente no es armonía social, eran esclavos y lo que querían era rebelarse contra el imperio para dejar de ser esclavos, porque eran muy maltratados por los soldados romanos. Es decir, que a diferencia de Conte, para mí, evidentemente, y para mucha gente, en la sociedad real en la que vivimos hay más anomía que armonía. Evidentemente también hay armonía, ¿no? Pero yo creo que es la anomía lo que predomina, ¿no? También dice que hay causas internas de los fenómenos sociales, no solo externas, como puede ser el capitalismo, la pobreza, el arte, el amor, la amistad, etc., ¿no? Bien. También nos habla del orden y de la jerarquía, ¿no? Repitiendo un poco lo anterior, el orden y la jerarquía de la que habla, Conte no siempre existen, ¿no? Es decir, unas veces hay una jerarquía, pero si hay un proceso revolucionario, la jerarquía cambia, ¿no? También, aunque fue el creador de la sociología y dio las pautas para un estudio sociológico, la observación, la experimentación, comparación y comprobación, solo se preocupa del que investiga, pero no del investigado, ¿no? Del que investiga la sociedad, pero no de la sociedad que investiga. Y evidentemente eso es una contradicción, porque el que investiga una sociedad o quiere hacer un trabajo investigador sobre una sociedad, la sociedad que estudia, sea un pueblo de 3.000 habitantes, o sea una comunidad, o sea un pueblo indígena, tiene que preocuparse de lo que está investigando, ¿no? Es decir, que no que hay momentos en una investigación que al investigador se le van a escapar muchas cosas. Por eso es importante la sociedad investigada. Es importante porque amplía otras formas de ver la sociedad. Él rechazó la Revolución Francesa, era evidentemente antidemocrático. Para él siempre deben gobernar las clases altas. En definitiva, para él hay una sociología del orden, ¿no? Y para él el orden evidentemente es fundamental, ¿no? Y esto es lo que se puede decir en principio de Comte, ¿no? Después viene otro de los fundadores de la sociología o primeros sociólogos, aparte de Comte, pues fue Spencer, fue Marx, fue Durkheim o fue Max Weber, ¿no? Marx nos habla de la sociología dialéctica, ¿no? Y nos habla en su obra más importante, que es El Capital, pero bueno, aquí en España no creo que nadie leyera El Capital, porque son sobre 22 tomos de 1000 páginas cada uno, ¿no? Es decir, que hizo un estudio exhaustivo de lo que era la sociedad desde la aparición del hombre hasta la época de cuando vivió, que fue en plena revolución industrial a mediados del siglo XIX, ¿no? Marx no se consideraba a sí mismo como un sociólogo, ¿no? Se consideraba más historiador, economista, pero no sociólogo. Pero está claro que al estudiar la sociedad de su tiempo, sí que estaba haciendo sociología, ¿no? Además de lo que él se consideraba, ¿no? Más historiador o economista, ¿no? Pero si estudia la sociedad de su tiempo, está claro que también es un sociólogo. Él lidera en la Primera Internacional la Liga Comunista y le gana el poder, ¿no?, de la Liga Comunista al anarquista Bakunin, ¿no? Y lidera más la Primera Internacional. Pero en la Segunda Internacional, en 1889, es cuando él desarrolla, ¿no?, ideas contrarias al anarquismo, ¿no?, y más en concreto contra Bakunin. Con el derrumbe del comunismo en 1990, la influencia del pensamiento marxista disminuyó, ¿no? Bien, bueno, fue doctor en historia, licenciado en derecho y filosofía en la Universidad de Berlín. Pero, ¿qué queremos decir con la sociología dialéctica? La dialéctica fue creada por Hegel, ¿no?, un filósofo alemán, que la dialéctica es tesis, de la tesis vendría la antítesis, lo contrario, y lo que se buscaría sería la síntesis. Para Marx, que sí recoge esta idea de Hegel de dialéctica, tesis, antítesis, síntesis, para Marx es un continuo en el tiempo, ¿no? Cuando habla del proletariado, ¿no? ¿Por qué? Es un continuo en el tiempo porque para él no acabaría la dialéctica en una síntesis, sino que volvería a empezar tesis, antítesis, síntesis y volvería otra vez tesis, antítesis. ¿Hasta cuándo? Hasta que se produjera, que se acabara con las clases sociales, que todos fueran iguales. Eso es lo que pretendía Marx, ¿no? Y al pretender eso, no solo le valdría una tesis que sería los capitalistas y la antítesis, el proletariado y la síntesis sería una armonía entre los capitalistas y el proletariado, sino que él seguiría en esa dialéctica hasta que todos fueran proletarios, ¿no? Hasta que todos fueran iguales, ¿no? Eso es la dialéctica en sí, en Marx, ¿no? Es un continuo en el tiempo que puede tardar 100 años, 200, 300, lo que sea, en que buscaba una sociedad igualitaria. También, en cierta manera, estos estudios de Marx, esta dialéctica marxista, de llegar al final con la dictadura del proletariado, es difícil. Es muy difícil porque tenemos que el hombre es muy individualista. Ese es el problema del ser humano. Él, en cierta manera, no vio el individualismo del ser humano. Y lo vemos certeramente, ¿no? Aunque, bueno, hubo muchas personas que creyeron en él y que creyeron en esa teoría, que se podía llegar a haber una sociedad sin clases, ¿no? Pero el hombre es un ser, evidentemente, aparte de egoísta, es un ser que se mueve mucho por impulsos, ¿no? Es decir, a una persona le puede gustar el color rojo, a la otra el color verde, una persona puede querer un coche de un color, o de otro color, o de una marca, o de otra marca. Es decir, que la sociedad, para que se cumpliera lo que Marx dice, tendría que ser una sociedad donde no hubiera individualismo y que fuera más homogéneo. Mira, hay gente que creyó a pies puntillas a Marx, ¿no? Y que lo llevó a cabo, como Lenin o Stalin, ¿no? Que creyeron en esto, que se podía llegar con una fase intermedia, que sería crear un Estado, que se podría llegar a producir una sociedad sin clases. Yo creo que sí se puede llegar a producir una sociedad sin clases, pero que va a haber siempre individualismo en el ser humano es cierto, ¿no? Porque a unos les puede gustar unas cosas y a otros otras. Él estudió la sociedad, evidentemente, desde aspectos económicos, ¿no? Desde la lucha que se produce entre la burguesía capitalista de su tiempo, que es la que tiene los medios de producción, y el proletariado, que es la que mueve y la que trabaja en esos medios de producción. Y él veía que realmente los que en la empresa producían y llevaban la empresa adelante eran los trabajadores, ¿no? Aunque no tuvieran los medios de producción. Aunque los medios de producción fueran de la burguesía capitalista, está claro que él buscaba que esas la lucha entre esas dos clases, y para él tenía el convencimiento de que ganaría el proletariado. ¿Por qué? Porque eran mucho más amplio que la burguesía capitalista, ¿no? Pero bueno, es lo que se da en época de Marx, es cuando nace el capitalismo y posiblemente el capitalismo más duro, ¿no? Un sistema de producción industrial donde es los proletarios los que hacen mover los medios de producción, aunque no sean de ellos, sean de la burguesía capitalista, ¿no? También Marx es el creador de la idea del conflicto, ¿no? Y el antagonismo. El conflicto y el antagonismo, el conflicto se da entre la clase burguesa capitalista y el proletariado, ¿no? Y se produce un antagonismo entre esas dos clases, ¿no? Marx también nos aporta la teoría sobre la plusvalía, ¿no? Que es el aumento del valor de una cosa por motivos claros, ¿no? Es decir, la plusvalía para Marx, y evidentemente es la plusvalía para todo el mundo, si se trabajan 8 horas, ¿no? En las primeras 4 horas ya le produce capital al dueño de la empresa, ya le produce un capital. Las restantes 4 horas que trabaja sería lo que denominamos plusvalía. Es decir, lo que gana de más trabajando 4 horas más. Es decir, esas 4 horas más que se trabaja son, pues, ganancias mucho más grandes que si el trabajador trabajara 4 horas. Entre esa diferencia de esas 4 horas sería la plusvalía, esas 4 horas más de trabajo, ¿no? Porque esas 4 horas más de trabajo aumenta el valor del producto, ¿no? Pero evidentemente no aumenta el sueldo del trabajador. Aumenta el valor del producto, la plusvalía, pero no aumenta el sueldo del trabajador. Por eso él afirma que la fuerza de trabajo que hacen los proletarios es evidentemente una mercancía, ¿no? Bien. Después habla también de las teorías de las clases sociales, ¿no? El antagonismo social y político entre la burguesía y el proletariado. Social, porque pertenecen a clases diferentes, y político, porque defienden posiciones diferentes, no solo en el aspecto económico, sino también en el aspecto político, ¿no? La burguesía capitalista lo que defiende claramente es que es un Estado que se meta muy poco en lo que es la economía de ese Estado, mientras que él aboga por ese Estado intermedio hasta que se dé la dictadura del proletariado, aboga por un Estado que vaya reconduciendo lo que es el capitalismo, que vaya reconduciendo lo que son que vaya reconduciendo el capitalismo hacia una idea más socialista. Evidentemente, esa lucha de clases no se erradica de un día para otro, ¿no? Sino que es continua en el tiempo. Es decir, como hablábamos de la época el otro día, que hablábamos, por ejemplo, de la época de Stalin y Lenin, es que ellos creían claramente en que el Estado, sabían que el Estado era como algo intermedio hasta llegar, porque eran verdaderos marxistas y habían estudiado a Marx, que era como algo intermedio para conquistar que todos fueran iguales, ¿no? Hay que decir una cosa, que por ejemplo en la época de Stalin los sueldos iban de 80 rublos, el que menos cobraba, a 200 rublos, el que más cobraba. En cambio, en la época de su sustituto, Khrushchev hizo una reforma económica donde ya las diferencias de sueldos eran más grandes. Ya se estaba formando una clase dentro del partido. Pero en la época de Stalin las diferencias eran ínfimas. 80 rublos que le servían a una persona para vivir y vivir bastante cómodamente, podía pues, tenerla una limpiadora o una. Y 200 rublos era lo que cobraba un minero, ¿no? Por el riesgo en el trabajo y por el riesgo en enfermedad. Es decir, que la diferencia salarial está claro que era muy pequeña, ¿no? Sí que había los ingenieros de minas que cobraban más, bastante más, 500, 600 rublos, pero no eran ingenieros rusos. Cuando se produce el crack del 29, los ingenieros en Estados Unidos, muchos se quedaron sin trabajo, ¿no? Y la Unión Soviética les ofreció trabajo en Rusia, ¿no? Para una mayor explotación de las minas, para, bueno, hacer que todo lo que era petróleo, carbón, zinc, se explotara más, ¿no? Y a esos ingenieros americanos, que hubo muchos, ¿no? Porque con el caso del 29 tuvieron que irse a Rusia, que no pasó evidentemente el crack. Y allí a lo mejor cobraban 500 rublos. Pero solo eran estas personas porque, primero, el gobierno ruso, el PECUS, el Partido Bolchevique, necesitaba una explotación clara de la minería para resurgir como Estado, y como un Estado fuerte y con... como un Estado fuerte, no, como un Estado que explotara sus riquezas, ¿no? Y evidentemente no había ingenieros en Rusia, por eso tuvieron que contratar ingenieros americanos después del crack de 29. Es más, que esa idea de todo esto vino dada para pasar de una sociedad de siervos y señores, y donde la aristocracia dominaba descaradamente al pueblo, y eran verdaderamente, el pueblo eran siervos de esta nobleza, a pasar a una sociedad donde hubiera más poder para las clases populares, ¿no? Y era lo que intentaba, ¿no? Su constante era la continua lucha de clases. Claro, como dije, cambiar un país de 140 millones de habitantes, con 20.000 militantes que tenía el Partido Bolchevique, y que encima era el país más grande del mundo, que iba de Alemania a Corea, tuvo muchos problemas, ¿no? Es decir, que no con la Revolución de Octubre se acabaron esas diferencias sociales, sino que esa lucha de clases con Stalin continuaba constantemente. Bueno, pues nada más. Tú querías preguntar.